Radio Universidad presenta
El Bachiller,
programa en el que le informamos del acontecer de nuestro bachillerato universitario.
Es un espacio creado para difundir la cultura, la investigación y conocimiento en todas sus manifestaciones.
Entrevistas a directores, profesores, investigadores y estudiantes, actores centrales en nuestro entorno educativo.
¡Acompáñennos!
Estamos en su programa de Radio El Bachiller. Soy Pamela Herrera y en nombre de la Dirección General de Escuelas Preparatorias les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy tenemos en cabina como invitada a la doctora Gianina Dalemese Zavala. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, comúnmente conocido como FACITE, y es promotora de la Olimpiada Nacional de Astronomía. Bienvenida, doctora, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, gracias Pamela por la invitación.
Bueno, pues me gustaría que nos platicaras un poquito y a las personas que nos están escuchando de un evento que acaba de concluir hace unos días, que fue en este caso la 16ª Olimpiada Nacional de Astronomía en México, Sinaloa 2023.
Sí, mira, esta Olimpiada tuvo sus orígenes en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla. Uh-huh. El doctor Eduardo Mendoza Torres de dicho instituto fue el promotor de la creación de esta Olimpiada. Esta Olimpiada es un concurso académico dirigido a estudiantes de secundaria, en dos categorías, de estudiantes de secundaria y bachillerato de todo el país, ¿no? Okay. Es la Olimpiada Nacional de Astronomía en México, y entonces todas las ediciones se habían realizado en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
En Puebla.
En Puebla, sí. Uh-huh. Y entonces, gracias a unos convenios de colaboración entre el INAOE, por sus siglas, y nuestra universidad, pues hemos realizado acá esta edición, esta última edición. Se organizó por primera vez fuera de INAOE y fue aquí en nuestra universidad.
¿Qué significa, por ejemplo, que ese tipo de eventos de talla nacional y que tienen que ver con lo que es la astronomía, sea la universidad quien haya sido sede?
Pues mira, fue un camino un poquito natural. Uh-huh. Porque resulta que nuestra universidad, y bueno, y Sinaloa en general, es el único estado que hoy en día realiza una olimpiada estatal de astronomía, ¿no? Okay. En el estado se han realizado 13 ediciones de Olimpiadas de Astronomía. Siempre en todas ha participado la UAS y ha sido parte del comité organizador. Y entonces...
¿Somos el único estado entonces?
Hoy, para este año, sí. Hay otros estados, por ahí se ha hecho varias veces en Puebla, se ha hecho otras ocasiones en Morelos, por ejemplo. Y en algunos otros estados han tenido como unas convocatorias pequeñas internas de algunas escuelas o de algunos colegios. Y entonces, la UAS pues ha participado activamente año con año en la organización de la Olimpiada estatal. Entonces eso, bueno, favoreció, ¿no?, que se pudieran promover estos convenios de colaboración entre las dos instituciones para poder realizar por primera vez. Entonces es una oportunidad bastante prometedora, porque nosotros ahora podemos a todos los estudiantes interesados en estas áreas de la ciencia del país, ¿no?, que son parte de la convocatoria de los que se inscriben a este concurso académico, ofrecerles nuestra oferta educativa en las ciencias espaciales, que es pues la licenciatura en astronomía. Quizás algunos de nuestros radioescuchas el día de hoy no lo saben, pero la Universidad Autónoma de Sinaloa es la única institución en el país que tiene un programa de astronomía a nivel licenciatura. Hay otros sitios, en la UNAM, en INAOE, por ejemplo, ahora próximamente nuestra universidad también, que tienen posgrados, ¿no?, en ciencias, ajá, en astronomía, en ciencias espaciales. Pero a nivel licenciatura es el único. Y además, para este próximo ciclo escolar se va a abrir en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio la licenciatura en Ingeniería Aeroespacial. Entonces fue una muy buena oportunidad para presentar la oferta educativa que ofrece nuestra universidad a estudiantes de todos los estados, porque aparte participaron estudiantes de todos los estados de la República en esta Olimpiada este año.
¿Y recibieron cuántos jóvenes en esta Olimpiada?
Entonces hicimos primeramente unos exámenes de manera remota, de manera virtual. Uh-huh. Y de ahí se hizo una selección de 22 estudiantes. Entonces, estos 22 estudiantes provenían de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Puebla, Sonora, Aguascalientes, Querétaro y Nuevo León y Sinaloa. De hecho, bueno, me voy a adelantar un poquito. Aquí se destaca entre los finalistas la participación de 4 estudiantes universitarios. Fueron 2 estudiantes de la preparatoria Rubén Jaramillo de Mazatlán, que fueron Fátima Guadalupe Delgado y Carlos Santiago Sánchez Robles. Y también hubo 2 estudiantes del Dorado, de la preparatoria Vladimir Ilich Lenin. Uh-huh. Fueron Luis Felipe León Arredondo y Birsa Ortiz. Entonces, estos 4 estudiantes universitarios fueron de los 22 seleccionados a nivel nacional para participar en esta Olimpiada. Entonces, se destaca la participación de ellos.
¿Qué objetivo persiguen este tipo de convocatorias en los jóvenes, tanto nivel medio superior, como también me hablabas un poco que va dirigida a chicos de secundaria, ¿no? ¿Qué buscan promover en ellos?
Bueno, estos, aparte que son actividades que, bueno, permiten, sí, la participación de estudiantes, docentes, también de astrónomos aficionados, porque por ahí hubo algunas actividades de divulgación, de difusión, de observación, etcétera. Entonces, permiten la integración de estos grupos, que los estudiantes más pequeños, en este caso secundaria, bachillerato, vean, ¿no? Se platiquen también con astrónomos profesionales. Uh-huh. Hubo unos compañeros astrónomos profesionales que les dieron unas conferencias. Y en general, los concursos académicos, como las Olimpiadas, pues son espacios que sirven para demostrar destrezas y habilidades, en este caso, en las ciencias, ¿sí? En las ciencias, en las matemáticas. Uh-huh. Entonces, es promover promover el aprendizaje en las ciencias, particularmente para la astronomía, porque en general la astronomía, bueno, tiene su parte bonita, su parte romántica, ¿no? Que observamos pues la luna a través de un telescopio, las estrellas, los planetas, pero en sí la astronomía lo que hace es estudiar esos objetos, por qué se formaron, cómo es la dinámica, por qué muere una estrella, cómo rota una galaxia. Entonces, todo eso necesitamos describirlo con física y con matemáticas, ¿no? Sin estas herramientas nosotros no podemos hacer astronomía, por lo tanto no podemos entender el universo, ¿no? Cómo ha evolucionado y por qué está así ahora, ¿no? Hay muchas cosas que mediante observaciones hemos podido ver y entender sobre esto, pero necesitamos herramientas. Uh-huh. Si nos dicen, por ejemplo, pues el triángulo rectángulo en la secundaria, que nos lo empiezan a enseñar. ¿Para qué es el triángulo rectángulo? ¿Para qué me va a servir un seno, un coseno? Bueno, pues en astronomía tiene una aplicación muy sencilla. Okay. Si tú tienes, por ejemplo, un objeto, uh-huh, ¿sí? Si tú me estás viendo a esta distancia aquí, pues tú me ves de cierto tamaño. Pero si yo me acerco a ti, ¿cómo me vas a ver? ¿Más grande o más pequeña? Uh-huh. Más grande. Si yo me alejo de ti, me vas a ver más pequeña. Entonces, el tamaño aparente de un objeto, uh-huh, está relacionado directamente con la distancia.
Con la distancia.
Sí, y eso se resuelve con un triangulito. A final de cuentas, todo se va a traducir a resolver un triángulo rectángulo. Uh-huh. Yo te veo de tal tamaño, hay un
ya
ángulo por ahí.
Claro. Que suelto de
sí,
manera.
Uh-huh. Claro. Entonces, que velocidad es igual a distancia entre tiempo, que hay por ahí algunas formulitas que nos enseñan en física, que nos empiezan a enseñar en física en la secundaria. Ajá. Y luego, bueno, ¿qué viene ahorita que estamos empezando, ya hemos visto por ahí en las noticias o algo, unos eclipses? Sí. Que de eso podemos hablar en otra ocasión. Vienen unos eclipses solares, ¿no? Por ahí nuestra universidad está preparando algo bastante bonito y llamativo para previo a estos eclipses. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Qué pasa con los eclipses? Los eclipses los podemos predecir. Uh-huh. ¿Por qué los podemos predecir? Porque el sistema solar es un sistema dinámico, ¿sí? Está en movimiento. La Tierra, la Luna orbita alrededor de la Tierra junto con la Luna orbitan alrededor del Sol y bueno, se están moviendo. Pero resulta que esas trayectorias, esas órbitas, las conocemos con precisión. Okay. Entonces, bueno, pues hay una velocidad, hay una distancia que recorre el planeta y etcétera. Entonces, conocer parámetros orbitales, sí, pues nos ayudan a predecir cuándo se va a atravesar la Luna entre nosotros y el Sol, ¿no? Entonces, por eso podemos predecir. Entonces, esa formulita de que nos enseñan por ahí de velocidades en física, pues aquí se aplica, ¿no? Para poder predecir los eclipses. Entonces, todas estas habilidades, destrezas que los estudiantes adquieren, sí, se pueden aplicar a la astronomía directamente.
¿Y cómo surge esa idea de trabajar con jóvenes, ¿no? Porque al final de cuentas ustedes tienen, pueden trabajar con adultos, han estado trabajando en la licenciatura. ¿De qué manera se acercan ustedes al nivel medio superior? ¿Qué observaron ahí con los chicos de bachillerato que era una oportunidad para ustedes también, no solo de dar a conocer lo que están trabajando en licenciatura, sino de que exploren? Porque efectivamente, o sea, si tú ya llevas un chico secundaria, con intereses en la astronomía, pasa bachillerato, se forma en ello y que continúe su vida académica al respecto. ¿De qué manera, qué observaron o cómo surge ese acercamiento al nivel medio superior?
De hecho, lo que nosotros ponemos un poco de atención es en los estudiantes que tienen especial interés en estas áreas de la ciencia, que son la física, las matemáticas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, como comenté ahorita, pues son herramientas que necesitamos para hacer astronomía. Entonces, por ahí hay muchos grupos, hay muchos maestros en los bachilleratos, sí, que tienen su grupo de estudiantes de física, de estudiantes de matemáticas, ¿no? Que son los que están más interesados en esas áreas y ahí se van preparando también para otros concursos académicos y otros, ¿no? Y entonces, bueno, algunos se han interesado en la astronomía. Una olimpiada de astronomía, a mí me gusta destacar que no es muy sencilla porque la astronomía, ahorita yo les comenté algunas aplicaciones, De herramientas de física y matemáticas básicas. Pero ya conceptos de astronomía, ¿para qué utilizarlas? Por ejemplo, sí, en astronomía, eso no nos lo enseñan en la educación, en la educación básica o media, ¿no? No nos lo enseñan, no es como, por ejemplo, para un concurso de matemáticas, de biología, de química, estas materias sí nos las enseñan, pero astronomía al menos aún no.
No,
exacto. Entonces, los estudiantes que obtienen buenos resultados, ¿no? Y los que también los que participan, porque también normalmente se dan unas nociones de qué es eso, qué puede haber, que hay material disponible, ¿no? Exámenes pasados, temarios, ejercicios resueltos, etcétera. Y entonces, lo que se hace es que tienen que estudiar más. O sea, más bien no tienen que estudiar más, tienen que aprender. Sí, astronomía. Ese es un mérito bien importante que tienen los participantes de las Olimpiadas de Astronomía, a cualquier nivel estatal, nacional, porque tienen que poner a aprender. Entonces, bueno, estos grupos de bachillerato, bueno, esos se encauzan a los maestros a que aprendan este tipo de cosas. Para la Olimpiada Estatal, que fue hace unos meses, y la nacional, que acaba de terminar, se llevaron a cabo una serie de asesorías, se abrieron convocatorias, incluso ya cuando fue la nacional, fueron convocatorias abiertas, se inscribieron en línea, tomaron las clases en línea muchos estudiantes de otros estados de la República, y entonces, en coordinación con estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, con la Asociación Sinaloense de Astronomía y el Centro de Ciencias de Sinaloa, se llevaron a cabo asesorías a estos estudiantes de bachillerato.
¿Y en qué consistían? Ya que empezamos con el tema de las asesorías, ¿en qué consisten? Porque efectivamente han venido a platicarnos, la semana pasada estuvo una chica de gimnasia, ella nos platicaba todo lo que tuvo que hacer para poder competir. También hemos tenido jóvenes de matemáticas, jóvenes de biología, y cada uno habla de las experiencias que viven previamente para poder llegar a un nacional. Yo te pregunto, en una capacitación para una olimpiada de astronomía, ¿qué elementos trabajan?
Básicamente fueron resolución de problemas, ¿sí? Okay. O sea, de problemas en específico, por ejemplo, balance de fuerzas. ¿Qué fuerzas? ¿No? ¿Unas vencidas? No. No. Las fuerzas, por ejemplo, de gravedad, la fuerza centrífuga, ¿no? Esta fuerza centrífuga, que quizás hemos escuchado por ahí, es una fuerza asociada a la velocidad de rotación. Lo mismo que básicamente similar a lo que mencioné hace ratito. Entonces, estos balances de fuerzas, estos problemas tratan de describir la dinámica entre dos cuerpos ligados gravitacionalmente. Okay. Por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol. ¿Por qué está así la órbita? que o la luna alrededor del sol, si yo tengo que mandar una sonda también a otro cuerpo celeste, ¿qué necesito, qué fuerza necesito aplicar? ¿En qué dirección la debo aplicar? Etcétera, para poderme salirme de ese campo gravitatorio, de este sistema de dos cuerpos, es un ejemplo.
Es un ejemplo de lo que ven. Entonces, son problemarios. Bueno, ¿qué te parece que tenemos que ir a un corte y volvemos aquí más con nuestra entrevista?
Muy bien, gracias. Gracias.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes inscribirte y estar activo en el Registro Nacional de Proveedores. Es rápido y fácil. Realiza tu alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada la información de los bienes y servicios que ofreces. Recuerda que si no estás en el RNP, no podrás ofrecer tus bienes o servicios. Mi INE es valioso porque mi INE nos une.
La Universidad Autónoma de Sinaloa lo invita a disfrutar de su programa semanal Miércoles de Concierto con la Banda Sinfónica Universitaria en su concierto Lenguajes Sinfónicos bajo la dirección de Gordon Campbell y Emmanuel Contreras Mejía. Acompáñenos este miércoles 21 de junio a partir de las 20 horas en las instalaciones del edificio central de la universidad. En Radio UAS por nuestras frecuencias 96.1 FM y 1150 AM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y por internet en radiouas.org. Invitan Universidad Autónoma de Sinaloa, Coordinación General de Extensión de la Cultura, Dirección de Actividades Artísticas, Unidad Académica de Artes, Escuela de Música y Radio Universidad. Date la oportunidad. Asiste. Con visión de futuro 2025.
Regresamos del corte a su programa El Bachiller. Sintonícenos todos los miércoles a las 2:30 de la tarde y entérese de lo que acontece en el bachillerato universitario. En el espacio anterior estuvimos conversando con la doctora Yanina Dale Mese Zavala. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio y promotora de la Olimpiada Nacional de Astronomía. Y aquí estamos continuando con nuestra entrevista, doctora. Nos quedamos con varios temas antes de irnos al corte y me platicabas un poquito acerca de cómo eran esas capacitaciones que tenían con los chicos, esos entrenamientos. Me hablabas de unos formularios. Y nos quedamos con otros temas al aire. Entonces, me gustaría que sí nos platicaras un poquito, efectivamente, cómo se prepara un joven del nivel medio superior para poder participar en una Olimpiada Nacional de Astronomía.
Por ejemplo, también hubo capacitaciones, aparte de resolución de ejercicios. Uh-huh. Por ejemplo, algunos de ellos, ¿no? Eran algunos conceptos que no son familiarizados, no estamos familiarizados con ellos. Magnitud absoluta, magnitud aparente, flujos. Estos conceptos tienen que ver con el brillo de los astros, ¿no? En el cielo. Si nosotros ponemos atención en la noche a las estrellas que estamos viendo, sí. Por ahí hay planetas, algunos planetas también que se suelen ver a simple vista, vamos a ver que no vamos a ver un brillo parejo, ¿no? Vamos a ver que tienen diferente brillo, ¿sí? O en el día, pues el sol tiene más brillo que cualquier estrella de la noche, ¿no? Entonces.
Y más en Culiacán.
Poquito más, sí. Y entonces, bueno, aquí hay unos conceptos que también debemos de saber manejar. Por ejemplo, un foco. Si nosotros tenemos un foco prendido de 100 watts, nosotros sabemos que el foco es de 100 watts, pero si alejamos al foco de nosotros mucho, ¿cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver mucho más débil, así, ¿no? Es. Entonces, pero si yo sé que el foco es de 100 watts y yo puedo medir el brillo al que lo veo, ¿no? Uh-huh. A esa tal distancia. Entonces yo puedo asociar una distancia también, okay, a eso. Entonces,
ese tipo de ejercicio.
Ese tipo de ejercicio, ese brillo, ese cambio de brillo tampoco sigue un cambio así continuo, sino se dice que hay un logaritmo por ahí. Entonces, por ahí nos vamos acordando de la prepa que nos enseñaron los logaritmos. Entonces, resulta que los logaritmos también, los logaritmos describen, uh-huh, estos brillos de los objetos, ¿sí? Porque no es un, que se dice por ahí, un cambio lineal, sino va por ahí. Entonces, bueno, esos conceptos que seguramente la mayoría de los que nos están escuchando recuerdan, bueno, pues los necesitamos para entender. Y si yo conozco el brillo, bueno, pues yo puedo determinar, y yo sé de qué brillo es, si lo tengo cerca, pues yo sé a qué distancia está, y bueno, estas cosas. Otra de estas cosas que otra de las cosas que hicieron los estudiantes que tenían que saber, o es parte, ¿no?, del temario esto, es el uso y manejo de telescopios, ¿sí?
Okay.
O sea, tomar un telescopio, enfocarlo, decir, bueno, apunta a esta estrella que está por, uh-huh, aquí, a este planeta o la luna, y tomarlo y manipular el telescopio y enfocar al objeto. Y hablando esto de manipular, por ejemplo, de los telescopios, pues nos viene a la mente también el telescopio espacial James Webb, que es un telescopio muy importante que se lanzó hace unos meses al espacio, pero resulta que este telescopio no está por ahí orbitando en una órbita nada más porque sí, uh-huh, sino que este telescopio está en algo que llamamos un punto de Lagrange. Bueno, el chiste es que es un punto, ¿no?, que está por ahí en un sitio entre el Sol y la Tierra, ¿sí?, donde, okay, está estático el telescopio. Uh-huh. Es decir, hay un balance de fuerzas. Si yo tengo esta pluma aquí y yo logro, va a ver, usted tome un objeto que tenga en la mano, quizás el celular no se lo recomiendo, no va a ser que se le caiga, pero va a ver, usted pone un objeto y va a haber un momento en el que va a estar balanceado.
Así,
¿no?,
es.
No, uh-huh, se le va a caer. Usted va a encontrar un punto en el, o un vaso, o cuando uno se pone también la botella así para bailar en las fiestas,
sí,
la botella en la cabeza, no la pone en cualquier parte de la cabeza.
Exactamente.
¿No? Tiene que ser en un punto donde esté equilibrada la fuerza que viene hacia abajo, y bueno, para que no se caiga la botella, ajá, ¿no? Entonces, pues así en el espacio, ¿no?, también hay puntos, dependiendo de sistemas de varios cuerpos, en este caso el Sol, la Tierra, la Luna, y bueno, pues por ahí, sabiendo todas estas herramientas, bueno, se puede estimar dónde lanzar el telescopio, ajá, y dónde el telescopio esté quieto, entre comillas, sin gastar combustible.
Okay.
Nomás se mueve a la par con el Sol y la Luna y la Tierra, pero, uh-huh, no gasta combustible. Una vez que se lanzó, allá está, ¿no?
Okay.
Obviamente ya los paneles y eso, un poco para la instrumentación y lo que tiene el telescopio, pero pues no para que ande. Y
oye, cuando me hablas de todas estas habilidades académicas que se tienen que desarrollar en los jóvenes y que ustedes van apoyando y van colaborando, ¿qué habilidades también sociales y emocionales se desarrollan en este tipo de eventos, de olimpiadas para los jóvenes de bachillerato?
Pues resulta que en la...
Porque no todo es, oye, no todo es académico. Como
No. Yo soy muy a favor de incluir, y en general, ¿no?, los concursos que ya son presenciales,
natural,
cosas sociales o extracurriculares o de convivencia. Por ejemplo, en la final, uh-huh, se convocaron a estos 22 estudiantes para que vinieran a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Okay. Y entonces, ¿dónde la mayor de las actividades fueron? En la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. Los últimos dos días fueron en la Reserva Ecológica de Nuestra Señora. Y estuvieron por una semana aquí con nosotros. ¿Por qué tanto día? Porque esta olimpiada tiene el mismo formato que la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque son varias pruebas, no solo es un examen único, ya la etapa presencial.
Olimpiada Latinoamericana.
De Astronomía y Astronáutica.
¿Y cuándo iremos para esa olimpiada?
En la segunda semana de octubre a la provincia de Chiriquí, en Panamá.
¿En serio? Olimpiada Latinoamericana. Entonces, pronto nos darás nuevas noticias al respecto.
Esperemos, sí, muy buenas. Y tenemos que trabajar con algunos seleccionados de estos 22 para que asegurarnos que tengan el nivel de que van a hacer un buen papel ahí en la Olimpiada Latinoamericana, ¿no? Para, uh-huh, poder ya tener la selección.
¿Van los 22?
No. De esos 22 y de los resultados que salieron en estos últimos días de la, uh-huh, Olimpiada Nacional, vamos a seguir entrenando a los mejores para, okay, poder seleccionar a la, okay, delegación mexicana.
que va a representar a México una delegación. En octubre.
¿Y cuántos van en esta delegación?
Pueden ir máximo entre 4 y 5. Entonces, estudiantes más los delegados, uno o dos delegados. Y entonces, entonces esta semana pues fueron diferentes actividades. Fueron, aparte de sus exámenes, que fueron 4, fueron un examen individual, un examen grupal, y tuvieron una bien entretenida que fue la prueba de cohetería. Ellos lanzaron cohetes de agua propulsados con aire.
Ajá.
Es decir, botellas de plástico las llenaron a cierto nivel de agua y las impulsaron en cierto ángulo para lanzarlas. Si nosotros tenemos un objeto, tampoco agarre su celular otra vez, y lo tira para arriba, pues va a regresar al mismo sitio. Pero si usted al objeto le pone un ángulo y lo avienta, va a caer lejos de usted, ¿no? Entonces, ¿qué tan lejos va a caer? Bueno, pues era lo que ellos tenían que estimar, ¿no? Entonces, y esa prueba era bien fácil de calificar, el más lejos era el que ganaba. Entonces, ahí en una de las canchas de béisbol.
Sin batallar.
Nada. Los que batallaron fueron ellos para hacer su cohetito. Porque parte de las actividades era que previo a la prueba, ellos tuvieron sesión, la prueba de cohetería fue en equipos. Entonces, ellos se pusieron a armar sus cohetes en equipos, ¿sí? Y a determinar estas variables que te digo, de qué tamaño, qué tanta agua, de qué tanto ángulo, qué tanto aire.
Y para llegar
a
acuerdos.
Claro, claro. Entonces, tuvieron esas actividades en equipos. Hicieron también un examen teórico en equipos diferentes, ¿no? Hubo permutaciones ahí de los equipos. Y tuvimos actividades recreativas aquí. Nos recibieron ahí en el Jardín Botánico a una visita guiada. Nos recibieron en el Centro de Ciencias de Sinaloa. Ahí se tomamos fotos con el meteorito. Entramos unas imágenes increíbles de alta resolución ahí en el Cubo Negro. Tuvieron funciones de planetario en la FACITE. Tuvieron conferencias de astrónomos profesionales que les dieron conferencias. Y en la Reserva Ecológica de Nuestra Señora, hubo una exhibición de dron de vuelo por aquí también. Y también tuvieron una interacción formal, digamos, entre comillas, con algunos estudiantes de la licenciatura de astronomía, ¿no? Tuvieron la oportunidad de interactuar y preguntarles, pues, sobre su quehacer durante la licenciatura. Y allá en Cosalá, bueno, tuvieron tiempo para esparcimiento, ¿no? Del uso de la alberca, algunos recorridos, ir a los senderos, a los miradores, y todo esto, pues, eran actividades recreativas. Los traslados también, ¿no? Entre el hotel, Ciudad Universitaria, a Cosalá, los desayunos.
Se fueron contentos los chicos que vinieron de fuera.
Sí, estaban muy agradecidos, muy contentos porque hicieron nuevos amigos, conocieron estudiantes de otros estados.
Sí, pues, es que esa parte
y parte del mérito, y yo lo promuevo mucho, y que parte del mérito también de tener un buen desempeño, pues ya viene la parte extra que es de viajar. Viajas y vas a otro lado. O los locales reciben a otras personas, conocen a otras personas. Por ahí decían que un platillo que no tiene tortilla, que bueno, es que este no lleva tortilla, muchachos, y miren, fíjense, por ejemplo, ¿no? ¿Y dónde están las tortillas? Preguntaban por ahí por un platillo, ¿dónde están las tortillas? Entonces ellos se hicieron amigos entre ellos, ¿no? Después porque hubo algunos padres de familia también que acompañaron a algunos de los estudiantes y también se mostraron agradecidos con la experiencia para sus hijos, ¿no?
¿Qué instituciones se involucraron en esta Olimpiada Nacional? Me gustaría que nos platicaras, porque en este caso me mencionaste algunas, pero en general, ¿cuáles fueron las instituciones que se ven involucradas para que se pueda llevar a cabo un evento como este?
Aparte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Que fue, de hecho, gracias a rectoría, vicerrectoría, a la Dirección de Comunicación Social, de Escuelas Preparatorias, a la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, que hicieron un montón de trabajo administrativo, y el INAO, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, el CONACYT, localmente, que eran los organizadores de esa Olimpiada, localmente nos apoyaron mucho la Asociación Sinaloense de Astronomía, que es una asociación que hace difusión y divulgación de la ciencia a través de la astronomía. Nos apoyaron mucho, sobre todo con las asesorías. Nos apoyaron también en las asesorías el Centro de Ciencias de Sinaloa. Dentro del comité académico hubo algunos profesores hubo integrantes de otras instituciones, como por ejemplo la Universidad de Sonora, el Instituto Politécnico Nacional y profesores de aquí de la facultad y de la Facultad de Físico-Matemáticas.
No me gustaría concluir esta entrevista sin que nos des la novedad, así la cereza al pastel. Bueno. Platícanos, ¿qué novedades hay con respecto a lo que viene siendo Olimpiadas de Astronomía en el nivel medio superior?
Bueno, pues resulta que se está programando publicar la convocatoria de la primera Olimpiada del Bachiller Universitario de Astronomía.
Muy bien.
Yo sé que el bachiller universitario tiene diferentes cantidad de olimpiadas.
De olimpiadas y año con año, cada fin de mayo, principios de junio, tenemos premiación Rafael Buelna Tenorio y queremos tener una olimpiada interna del bachillerato universitario.
Pues sí, ya se aprobó, las autoridades de nuestra facultad ya aprobaron, de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, entonces ya se tiene el borrador de la convocatoria que se va a lanzar pronto para que los estudiantes del bachiller de nuestra universidad participen en nuestra Olimpiada Interna, es la Olimpiada del Bachillerato Universitario. Entonces los invito a que estén atentos a la convocatoria para que participen en esta primera Olimpiada de Astronomía del Bachiller Universitario, que se tiene previsto que el examen único sea en febrero. Entonces estén atentos.
Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos esa noticia y sobre todo que cuando ya esté la convocatoria lista, la podamos difundir en este programa.
Claro.
Te agradezco que hayas estado presente hoy y concluimos una emisión más de su programa El Bachiller. Gracias.
Muchas gracias.
Esta fue una emisión más de
El Bachiller.